Estamos en la mesa, Carolina Valverde, Horacio Marmurek, Santiago Lucía y Mariana Gilaborde. Todos para usted, Miguel, ¿cómo le va?
Hola, ¿cómo está? Buen día.
Bien, bueno, ¿qué pasó? ¿Se perdió? ¿Cómo es esto que cada tanto sucede, ¿no? Que aparece una ballena en estas costas.
Suele pasar a las ballenas se trasladan por todo el mar, más que nada este tipo de ballenas. La que apareció particularmente es una ballena 6. Yo trabajo con ballenas francas acá en Península Valdés, también con ballenas 6, estuvimos trabajando hace poco en la zona de Radatil y Comodoro Rivadavia, que es una especie bastante exótica, difícil de ver, pero empezó a aparecer nuevamente en las costas de Chubut en el último tiempo. Se las había cazado muchísimo en la antigüedad, pero bueno, están reincidiendo nuevamente a las aguas de la Patagonia nuevamente. Estas ballenas, cuando se trasladan, que van de sur a norte, usualmente son a preantártica, del sur de Brasil, la mayoría de las especies que tenemos acá en nuestras costas, muchas van explorando la costa y a veces se meten en los estuarios, en los ríos, puede ser buscando algo de alimento o puede ser por exploración, pero el tema es que las costas del, digamos, el río no es su hábitat, el agua dulce claramente no es su hábitat, pero bueno, a veces se meten y se pierden un poco, investigan. Pero el tema es que el fondo es muy irregular, tiene muchos bancos de arena, y es muy posible que suele pasar cuando se mete muy adentro, se desorientan un poquito y a veces quedan encalladas porque no están acostumbradas a ese fondo o a, digamos, manejarse dentro de los ríos.
Y además,
es común que a veces queden varadas.
Claro, porque el tema de lo que tiene, ¿no?, el sedimento que tiene nuestra parte del río, hace que estén todo el rato, obviamente, moviendo, para por lo menos para que pasen buques o pasen cosas, y obviamente ellas no están preparadas para esto.
Sí, los bancos de arena de los ríos claramente son diferentes y muy regulares, a diferencia del mar, y no están acostumbradas ellas.
Claro.
Es una de las teorías y lo más común. A ver, si después por ahí pudo haber ingerido una fitotoxina, que también a veces pasa que alimentándose algunas comidas a veces suelen ser tóxicas. Nos pasó el año pasado, no sé si recuerdan la noticia de más de 100 ballenas muertas en Península Valdés, en el Golfo Nuevo.
Sí,
más
sí.
Que nada eso aflora en primavera, que las fitotoxinas, las ballenas acá después de amamantar a sus ballenatos, comen un poquito dentro del golfo, que no es su principal alimento, pero lo suelen hacer, y a veces esa concentración, que son picos cada ciertos años, en base a la temperatura y nutrientes del mar, genera esa toxina, como sería la marea roja de los moluscos, por así decir, y mueren algunas ballenas. Quizás pudo haber sido alguna otra cosa, pero viendo la fecha que es invierno, todavía no es floración masiva de fitotoxinas, a mí se me hace que muy probablemente haya sido un varamiento por desorientación cuando entran al río.
¿Y están en trayecto hacia dónde? ¿Ya hacia el sur?
En esta época sí, es un juvenil, aparentemente era un animal no muy grande, esta especie llega hasta los 18 metros, unas 20 toneladas, por lo que escuché era un animal un poco más chico en tamaño, esto quiere decir que está destetado no hace mucho, quizás debe tener entre 1 a 3 años, y esto quiere decir que sí, el jovencito que se perdió. Y estas ballenas se trasladan de la zona preantártica al sur de Brasil. Los juveniles son los que más se trasladan, las hembras son usualmente con los ballenatos, son las que más van a zonas seguras de alimentación, que se está viendo que van bastante más a la zona del sur de Brasil en esta época, así que podían dar en ese trayecto.
Claro.
Claro, ahí está. Bueno, ahí, digamos, un pobre se nos perdió. El tema es que, claro, darlo vueltas solo no puede dar la vuelta.
A veces pasa también cuando se pudren, se empiezan a descomponer, se inflan y por ahí estaba, digamos, parada, y puede que la corriente la volvió a mover, se fue trasladando y terminó donde terminó, ahí en las costas de Vicente López. Pero bueno, fue un caso desafortunado, pobre, del ballenato, digamos.
Bien,
sí,
ahí está.
Bueno, que fue en noticia, ¿no?
Un ballenato extraviado, y que no se te extravíe, no se te encalla todos los días un ballenato
A Buenos Aires,
no,
la verdad que
no.
Es poco común.
Es poco común. Ay, te aprovecho y te consulto, porque esta es época de ballenas y demás en el sur. Sí. ¿Cómo está eso? Y en términos de también, digo, esto que hoy tenemos un ballenato perdido, pero también es cierto que la ballena franca del sur sigue siendo ese animal que lleva en su nombre una de sus grandes desventajas, ¿no? Es la confianza. ¿Cómo está hoy eso en el sur?
Claro, sí, bueno, es nuestro ícono. Hoy, por suerte, empezamos a hacer el primer día de vacaciones, muchísimas ballenas, muchísimos pasajeros por suerte. Bueno, como decías, eso que a la ballena en su momento, por su nombre en inglés, sus siglas Southern Right Whale, ballena correcta del sur, justamente se lo pusieron los antiguos balleneros, los antiguos cazadores de ballenas, porque era la ballena más fácil de cazar. En castellano la llamamos ballena franca, y hoy ese comportamiento de curiosidad es justamente la que está salvando a las ballenas. O sea, que la gente las viene a ver, y mientras, bueno, más se motiva que visite la ballena, más chances de sobrevivir tiene la ballena y que no sean cazadas, ¿no? Encontrar, digamos, un recurso sustentable no letal que el avistaje de ballenas. Por suerte, bueno, está viniendo muy bien la temporada. El número de ballenas, superamos normalmente todos los años más de 1.500 ballenas, en un crecimiento que venía entre un 5 a un 7% anual en población, así que viene una recuperación espectacular la ballena franca.
Bien, bueno, que siga así entonces, y que tengan una buena visita y sin estas, a veces, intervenciones que sorprenden últimamente con el tema de las redes sociales, viste que se las ve como que saltan y a veces caen arriba de algún...
Es un chiste que hacen.
Ellas hacen un chiste.
Sí, obviamente.
¿Les pasó algo? ¿Estuvieron cerca de algo así que los llamó mucho la atención?
Son animales muy, muy inteligentes, son muy conscientes de su tamaño, el nuestro, se acercan a interactuar, pueden a veces hasta apoyar el mentón al lado de la lancha, como mirando a los pasajeros. A veces es más un avistaje de humanos que de humanos a la ballena.
Digamos. Claro, es más de ellos a nosotras. Claro.
Es muy curiosa, le gusta jugar, interactuar. En esta época más, en julio y agosto, tenemos muchísimos juveniles, que son los más curiosos, los que se acercan más, un poquito más extremos en el contacto, digamos, casi de acercarse. Y la verdad que es una experiencia única, es el animal más grande del planeta. Imagínate que una ballena franca pesa entre 45 a 50 toneladas. Un elefante africano, para que te des una idea, un elefante macho africano pesa unas 10 toneladas.
Claro.
Estás hablando entre 4 a 5 elefantes adentro de un animal. Y eso que no es la ballena más grande, la ballena azul, que mide hasta 30 metros y unas 100 toneladas. Pero bueno, la imponencia de una ballena al lado tuyo, que te se acerque, te observe e interactúe con vos, es una experiencia única.
Sí. Hermoso. Y además se te nota como la satisfacción de poder hacer esto. ¿Cuánto? 40 años de una empresa familiar, hace 40 años que todos están trabajando así.
Sí, digamos que el avistaje en Península tiene cerca de 50 años, en particular nuestra empresa Botassi, con mi padre Tito Botassi, que comenzó hace más de 40 años, e interrumpidamente hacemos el avistaje de ballenas aquí en Península Valdés. Yo por ahí me emociono porque yo creo que toda persona en el mundo, y más que nada en nuestro país, que son nuestras ballenas, debe conocer las ballenas porque realmente es una experiencia muy linda, que a veces no solo la foto de llevarse un salto de la ballena colosal al lado, que salte de todo ese cuerpo saliendo del agua, o un golpe de aleta o de cola, creo que esa interacción, ese contacto con las ballenas es algo que es difícil de llevarse una foto y solo se vivencia en el momento.
Estando ahí, claro, sí, no hay experiencia, no.
Y
esa
tener
sensación
el contacto,
no se transmite con la foto.
Tener el contacto real, ¿no? Una cosa es verlo a la distancia y demás, pero otra muy distinta es acompañar a la naturaleza en movimiento, que es lo que vas a encontrar ahí. ¿Los avistajes en Península Valdés salen de Pirámide?
Así es, de Puerto Pirámide, donde comenzó, digamos, el folclore del avistaje, y se hacen de ahí. Puerto Madryn es la ciudad más cercana, digamos que es el portal a la Península Valdés, de Puerto Pirámide, que tiene mucho más infraestructura de hotelería y restaurantes. Puerto Pirámide también los tiene, pero bueno, es una aldea turística que no tiene tanta capacidad de carga como para albergar a todos los turistas que pasan diariamente, pero sí se puede comer, visitar. Sí. O sea que...
Tiene un camping muy grande durante que en el verano, bueno, por lo menos cuando yo era chico hacíamos estragos ahí, pero ya me mudé, vivía, era de Trelew, así que hice lo que correspondía en Pirámides. Le pido mil disculpas a la naturaleza.
Ya está subsanado, imagino, con el tiempo. Miguel, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por tenerme en cuenta y bueno, cuando quieran, siempre a la orden.
Mirá que nosotros lo tomamos muy en serio todo lo que nos dicen, ¿eh?
Sí, bueno, te caemos en cualquier momento.
Yo te lo aviso.
Tienes que venir a experimentarlo entonces. Dale,
hacemos el programa desde arriba de un avistaje.
¿Te imaginás?
Perfecto.
Qué lindo.
No problema.
Bueno, Miguel, gracias. Que tengas un hermoso día. Miguel Botassi, capitán, guía ballenero, de más de 40 años de experiencia y especialista, ¿no? En estas ballenas.
Sí, claro. Ahí estábamos.
Libera a Willy, me estás poniendo.
No, libera a Willy.
No, a la música.
Ah, sí, claro. No, Willy era una orca, amigo.
Sí, no, pero...